La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables cuenta con 13 programas profesionales y 9 especializaciones. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Amigos, bienvenidos a esta emisión del programa Puntos y Letras, el programa de radio del Sistema Cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas SISNAP, un intento por trascender de las estanterías hacia el espectro y llegar así a todos sus cerebros que están expectantes, esperando actualidad, cultura. Hoy, por supuesto, con un tema súper interesante, la segunda parte de nuestro especial de televisión. La televisión del futuro, básicamente, vamos a hablar de todo lo concerniente a ella. Durante décadas ha sido el gran medio de comunicación de masas, ha sido el gran artefacto de entretenimiento. Muchas familias han pasado horas y horas delante de la caja chica, delante de un espectador pasivo que ha dado paso a nuevas tecnologías, a un nuevo telespectador que interactúa con nuevas tecnologías basadas en la ya la tenemos a la puerta de la esquina. Pasado mañana la podremos tener, la llamada 5G, y con un sistema de que hablan de la transformación de la televisión y otras personas hablan de la amenaza hacia la televisión. Entonces hoy, por supuesto, con un panel súper interesante de invitados y de personas que siempre nos acompañan, como por ejemplo Ricardo. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás?
Gracias, Antonio, un cordial saludo para usted y los demás compañeros hoy del panel de Puntos y Letras, y a John Alexander, que siempre nos colabora con el sonido a través de Poliradio. Una semana que se viene con muchas expectativas en cuanto a lo que todos queremos, que ojalá esto vayamos paulatinamente volviendo a la normalidad. Y respecto al tema del día, sí, la segunda parte del programa que tuvimos recientemente con el tema de la televisión y la actualidad, y de pronto hacer algunas añoranzas de cómo era la televisión de ahora y cómo ha cambiado, al igual que nuestras vidas, a raíz de la pandemia. Desde la ciudad de Medellín también saludamos entonces a Diego. Diego, muy buenas tardes ya, ¿cómo está? Bienvenido a Puntos y Letras.
Ricardo, y a todo el panel, muchas gracias por su invitación. Y sí, aquí expectativos a este gran programa, y verdad que es muy rico compartir con ustedes. Muchas gracias.
Nos acompaña hoy el profesor Juan Germán de la Concha Restrepo, una persona que es muy versátil en cuanto a los temas que maneja de la producción de televisión desde la academia. Y desafortunadamente la anterior oportunidad no tuvimos, no contamos con él, pero hoy se pagó la parabólica, se pagó el cable, se pagó todo y está con nosotros. Profe Germán, muy buenas tardes, bienvenido a Puntos y Letras, ¿cómo está?
Ricardo, buenos días, me da muchas gracias por su presentación. Sí, ya la factura de todo está pagado afortunadamente. Le agradezco mucho el saludo, la invitación. Sentí mucho, la verdad, hace unas semanas no haber podido estar con ustedes. Pero bueno, aquí estamos disponibles para hablar un poquito de televisión, de la televisión de ayer y un poquito de hoy, la del futuro. Esperemos que nos toque verla. Aquí estoy con ustedes, a José Antonio, gracias también, rico estar aquí, y a Diego desde Medellín, pues es un gusto estar con ustedes.
Listo, profe Juan, muchísimas gracias. Entonces, ya tenemos el tema sobre la mesa, pero no quería dar paso a los temas de hoy antes de que Antonio nos cuente el movimiento que tenemos ahora a través de nuestras redes sociales y de la pregunta del día a través del tuit. Antonio.
Claro que sí, resulta que nosotros como biblioteca hemos estado llevando a cabo un ambicioso plan de expansión digital, en donde ya logramos, con ayuda de todos, tener un ecosistema digital basado en YouTube, Twitter y Facebook. Es así como pueden encontrarnos en Facebook, por ejemplo, como Biblioteca Poli, en donde van a encontrar toda la actualidad, todos nuestros eventos, toda nuestra programación, tips especiales de ortografía, recomendaciones bibliográficas, cinematográficas, y muchos temas interesantes que seguro les van a gustar. También nos pueden seguir en Twitter, en el Biblioteca Poli, @bibliotecapoli, y también tenemos Twitter de Puntos y Letras, ¿no? Que es el Twitter estrella. Ese Twitter es, ya le digo cuál es, para que todos arroba nos sigan.
Puntos es @puntosletras.
@puntosletras. Y el Twitter, sí, de biblioteca es @bibliotecapoli. Entonces, exacto, ya nos pueden seguir por Twitter, nos pueden seguir por Facebook y integrarse a las actividades y, por supuesto, hacer parte de una comunidad que, más que una comunidad, es un grupo de amigos que se ayudan en todo lo concerniente a lo académico y cultural.
Sí, perfecto. Inclusive, quería los resultados de la encuesta, porque todos los fines de semana se coloca una encuesta a través de nuestros canales. Y en la semana anterior era: ¿qué director de cine prefiere? Y ganó Quentin Tarantino con un 66.7%. sobre Christopher Nolan con un 37.3%. Y también sobre el escritor de terror preferido, nuestros usuarios escogieron a Stephen King por encima de Lovecraft y Edgar Allan Poe. Y a partir de hoy lunes estamos con el tweet Ortogratú, ¿no, Antonio?
Claro que sí, todos los lunes tenemos en Twitter Ortogratuits, para que no hagan el oso con sus twitters que son llenos de opinión y llenos de sus intereses, pero con una ortografía terrible. Entonces nos dimos a la tarea de colocar el ortogratuit para que sus opiniones sean afianzadas con la confianza de una buena ortografía. También, pues, como decía Ricardo, tenemos encuestas, diferentes encuestas culturales. La gente votó efectivamente por Stephen King, pero no la tenían fácil. Estaba Edgar Allan Poe, estaba Lovecraft, estaba Bram Stoker. Y en la encuesta de directores, pues tampoco la tenían muy fácil. Pues ahí estaba Kubrick, estaba Martin Scorsese. Entonces, pues sí, creo que ganó el mejor. Aunque yo sé que escoger a uno entre esos cuatro fue un dolor de cabeza.
Sí, estaba muy difícil. Y de ahí, pues entonces, esa ya no, que también complementada con directores de cine. Esto del ortogratuit es muy importante, porque como usted mismo dice, ¿qué tal escribir un tweet con unas palabras muy bonitas, pero una pésima ortografía? Como profesor Germán o Diego, cuando uno escribía hace unos años un telegrama o una carta de amor con mala ortografía, pues obviamente se perdía la esencia y el objetivo de la misma, ¿no, profe Germán? Bueno, esa es la idea entonces. Ya entonces, teniendo toda esa información de los tweets y de nuestras redes sociales, que los invitamos a que nos sigan, entonces comenzamos así nuestro programa de hoy, Puntos y Letras. To telling only lies, but my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Let's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. Back his heart on their anger. None of my pain will can show through, but my dream. Bueno,
y síguete.
No, listo, dale, Toño.
Sí, como decíamos, hoy vamos a hablar de la televisión. Nos gustaría, obviamente, saber cuál es el futuro de la televisión, cuál es el estado de la televisión actual y también un poco de cómo era la televisión en el pasado, ¿no? ¿Y por qué la televisión? ¿Por qué hablamos de la televisión? O sea, ¿se nos ocurrió porque sí? Claro que no. El tema trascendió en nuestro panel debido a que hace poco hubo una discusión muy fuerte sobre lo que significaban los medios de comunicación. Y la televisión por más de 50 años ha sido el gran comunicador de masas para casi todas las personas. Entonces voy a iniciar con una pregunta. ¿Es el fin de la televisión las nuevas tecnologías o la nueva tecnología es la nueva televisión? Empezamos con el...
Profe Germán, entonces podemos comenzar a responder el interrogante que nos está haciendo Antonio sobre la televisión.
Ok, muchas gracias. Y es que hay un poco de ruido de fondo y la verdad no escuché tan clara la pregunta. Pero
pues es de Medellín, yo creo.
Claro, ya la repito, profe. ¿La tecnología es el final de la televisión o la televisión es la nueva tecnología?
Yo creo que van de la mano. Cuando uno va por un camino hacia algún punto, tiene que ayudarse de cosas, no solamente con respirar y caminar con sus propios músculos, sino que hay que tener bastones y ayudas. ¿A qué me refiero? Yo creo que la tecnología de hoy ha mejorado sustancialmente la televisión. Caso, digamos que simple y sencillo, el hecho de hoy poder ver imágenes en alta definición, para mí es un goce muy grande, porque hace 30 años, 40 años, cuando la televisión tenía una definición mucho menos clara, mucho menos nítida como la de ahora, pues uno veía las cosas y creía en ellas. Hoy, el hecho de tener una definición más grande, ahora que me mencionaban 5G y todas estas cosas, en televisión se habla de hoy en día de los píxeles y megapíxeles en las imágenes, el hecho de hoy poder ver estos paisajes, ver los artistas, ver cualquier imagen en televisión hecha en alta definición, es un goce muy grande. Entonces ahí está la tecnología al servicio de la televisión, y yo creo que así debe ser, ¿no? La televisión es el medio, pero la tecnología es quien nos ayuda a que ese medio llegue a su destino de forma clara, tranquila y de alguna manera positiva para la persona que está viendo la televisión.
Sí, la televisión como medio es un tema bastante importante, y de ahí pues salen varias ramificaciones, como por ejemplo, obviamente el entretenimiento, la política, los noticieros, las telenovelas. Pero obviamente este medio de comunicación ha utilizado la tecnología como las demás ramas de la vida, que han ido obviamente en progreso cada vez. Pero entonces, profesor Germán, la tecnología y las nuevas, lo que hablábamos de las 5G y todo, obviamente ayuda a que la televisión mejore, pero la calidad también, sabiendo explotar todos esos medios que tiene para la difusión.
Ricardo, cuando hablas de calidad, ¿te estás refiriendo a la calidad de la imagen o a la calidad del o a la calidad del contenido que viene por entre la televisión?
No, a la calidad de la imagen, porque el contenido es otro tema muy aparte, porque ese contenido obviamente lo hacen o lo preparan las personas que manejan todos esos, esa tecnología, lo que yo tengo entendido, obviamente.
Claro, sí. Definitivamente ayuda, definitivamente es lo que es. En la época análoga, lograr una buena calidad de imagen requería de muchas cosas que se dieran, como que alinearan bien los planetas. En este caso, que se alineara muy bien la iluminación, que se alineara muy bien la película donde estaban filmando, las emulsiones, las cosas. Acuérdense, miren, no sé si se acuerdan, seguramente no, ustedes son muy jóvenes, cuando el edificio de Avianca se quemó, se incendió. Por la noche todos vimos las noticias y resulta que en ese momento no había video en Colombia todavía, estaba muy experimental. Las imágenes que vimos de esos helicópteros llegando a la terraza del edificio de Avianca, filmados desde la séptima, desde el Parque Santander, eran camarógrafos que tenían cámaras de cine en blanco y negro reversible. ¿Qué significa eso? Que reversible es que es como las diapositivas. Lo que se revela es el mismo negativo que está dentro de la cámara, es la misma película y esa misma es la que se proyecta, ¿cierto? Entonces, los camarógrafos de los noticieros con unas cámaras de cuerda, BLs, iban y disparaban las imágenes, luego corrían, entre comillas, a los laboratorios a revelar esos rollos de cine, de película, y luego de ahí a la moviola, que era la parte de postproducción, para luego tener una edición de un par de minutos con las imágenes de todo el día de esos helicópteros. Eso requería todo el tema, o sea, ir, filmar, luego revelar y luego editar y luego pasar al aire en Inravisión, en un aparato que era un proyector que estaba conectado al sistema de televisión. Entonces rodaban el proyector como si lo fueran a proyectar en una película de cine y un aparato convertía esa imagen en imágenes de video para poder salir al aire. Miren todo ese proceso. Para hoy en día, una persona con un aparatico del tamaño de un paquete de cigarrillos que cabe en la palma de la mano puede transmitir en vivo y en directo imágenes y sonido. Y estamos hablando de, no sé, el edificio de Avianca, cualquier cosa, fue en el año 60 y pico.
No, fue en 1973, perdón, profe, tengo aquí.
73, ok, magnífico. Ahí está, 73 a hoy. ¿Cuántos años hay? ¿Casi 50? ¿50 y pico?
Sí, 47 años. Pero 47 en esos, años. Exactamente, pero para llegar, digamos, a lo que usted cuenta del teléfono o de la cajita de cigarrillos, se pasó por lo que llamábamos las antenas repetidoras, las que había que llegaban por satélite y todo eso. Eso también ha hecho que la televisión, a la par con la tecnología, pues trate de mejorar no solamente la imagen y todo, sino los contenidos y que ahora que es tan fácil, entonces no cualquier persona pueda, digamos, enviar imágenes que sean de gran contenido y que puedan presentar y ser aceptadas por la demás ciudadanía, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, hay toda esta tecnología cambia. El tema de las microondas, que era el tema de cobertura que tenía Colombia, por la topografía, por estas tres cordilleras que tenemos, por toda esta parte montañosa de nuestro país, hacía muy difícil el hecho de tener esas antenas repetidoras para poder llegar, para que la imagen de televisión se viera en todo el país. Pero pues lo lograron, los ingenieros de aquí son unos monstruos, son unos genios para hacer todas esas cosas. Eso es la tecnología. Hoy en día las microondas ya no existen, ahora todo va al satélite y vuelve. Entonces, cierto, hay que ir al satélite. De hecho, es los streaming que hacemos hoy en día con los computadores, que son estas sesiones como esta que estamos viendo, o cuando hay imágenes, etcétera, que uno dice están vía streaming, pues es, le cambiaron la palabra streaming y la tecnología por lo que antes era vía microondas. Entonces son cosas distintas. Es mucho más fácil salir por satélite porque simplemente las antenas apuntan al cielo. Vía microondas tenía que haber una línea directa entre una antena y otra, y otra, y otra. Esas antenas repetidoras. Por eso, si se fijan, en la parte occidental de Bogotá, donde está el cerro de Manjuy, es el cerro que está al occidente, y el del oriente son los que están arriba nuestro en el poli, ¿no? Y sobre los cerros orientales, para que desde Bogotá, desde la sabana de Bogotá, se puedan apuntar y sintonizar las antenas para que podamos ver las imágenes. Entonces, pues sí, la tecnología es una locura. Es una locura y yo doy muchas gracias de haber vivido y haber sentido esos cambios de tecnología en mi propio pellejo, porque me tocó desde el video de 2 pulgadas hasta pues lo que estamos viviendo hoy, entonces todo.
Claro que sí, pero así también como el profesor nos explica que ha cambiado la tecnología a lo largo de tantos años, ha llegado una aceleración increíble también en el cambio de los espectadores. Ya digamos que se podría decir que el espectador ya no es ese objeto pasivo que se quedaba inerte esperando la información a una determinada hora, sino que ahora con el afloramiento de las nuevas tecnologías de streaming, por ejemplo, ahora tenemos Amazon Prime, tenemos Disney, tenemos Netflix, el espectador no solo interactúa con la tecnología, sino que escoge qué quiere ver y qué no. Entonces, si no le gustan los comerciales, los suprime. Entonces, si no quiere ver ciertos contenidos, los elimina. Si quiere ver toda una serie en un día y no tener que esperar como antes, que un capítulo llegaba cada semana, sino que si lo quiere ver durante toda la noche, lo puede ver de una vez sin necesidad de esperar, en el momento que quiera, en el dispositivo que quiera, en una tablet, en el celular, en un computador, en el televisor de su casa. Incluso podría inclusive compartir la señal, no solo compartir la señal propia de su casa, la podría compartir con otros usuarios. Entonces el usuario de ahora también ha recibido cambios, pero los contenidos, que es otra de la rama de la televisión, ¿ustedes creen que ese cambio de tecnología, ese cambio de chip del espectador, también se atreve a cambiar los contenidos? Profesor Germán.
No, yo no creería. El contenido es bueno o es malo, no importa el medio en que se tenga. ¿A dónde voy? Mire, hoy en día la televisión ha cambiado, y especialmente en los últimos meses. Pero no vamos tan específico todavía, si quieren, a esta época de pandemia. Estoy de acuerdo con José Antonio en que toda esta tecnología hace que ese televidente pasivo que éramos hace 40 años, pues dejemos de serlo. Hoy en día antes veíamos televisión, se encendía la televisión, óigame, a las 6 de la tarde, iba hasta las 10, 11 de la noche, hora en que yo, que estaba muy chiquito, pues no me dejaban tan tarde porque tenía que ir al colegio al día siguiente. Pero uno sí esperaba con mucha ansia, después de hacer las tareas, aprender la televisión a las 6 de la tarde, televisión que había, en la que entraba solamente un canal. Hoy, esta diversidad de empresas que tú acabas de mencionar, las de Amazon, las de Apple, las Netflix, etcétera, Disney que viene, lógico, hace que uno ya pueda escoger. ¿Eso qué significa? Que hay que dividir un poquito entre la televisión abierta y la televisión cerrada. La televisión abierta es Inravisión, son los canales de aquí, los Caracol, los RCNs, etcétera, City TVs, Teleamiga, cosas, en fin, todos los que hay, los canales regionales y locales. Y la televisión pagada, los Netflix, tú para ver Netflix tienes que pagar, para ver Amazon y Disney tienes que pagar, para tener un operador de TV cable, de televisión por cable, cualquiera que sea, tienes que pagar. Entonces eso es la televisión cerrada. Tienes que definir y tienes que ser muy consciente de qué es lo que vas a poner y qué tan buena calidad tienes. Porque como hay tantos, tantos y tantos, la gente simplemente se aburre y se va. Si tú pones una serie mala en Netflix, dices, hombre, yo no veo Netflix porque en Netflix ponen series malas. Y resulta que eso es tu opinión personal, puede que para otros sea buena. Pero es muy peligroso porque tú, como dueño del negocio, como dueño de la productora que hizo esa serie que va a poner en Netflix, pues, ¿cómo gana plata? Tiene que tener televidentes, tiene que tener gente que la vea. Entonces, hay que estar muy juicioso. Yo, y a través de la vida, a través de todo el tiempo, ha habido programas buenos, programas malos, series buenas, series malas. En mi época se llamaban telenovelas, las mismas de hoy, buenas y telenovelas malas. ¿Y qué es eso? Es que pues seguramente el contenido no llega a la mayoría de los colombianos, a la mayoría de los televidentes, y no les gusta, o no es de su interés el tema o algo. Entonces, esta diversidad de temas que hay, que tú puedes escoger en la televisión cerrada, es inmensa, es muy grande, a comparación a la de los canales de televisión abierta. Y me da pie para decir que la televisión abierta está en vías de extinción. Eso se tiene que acabar, eso se va a acabar. Hoy en día, estas infraestructuras de los canales, los dos grandes que tenemos aquí, los RCN y los Caracol, pues hoy están operando en un 30%, están repitiendo series que ya, novelas que ya hicieron, pues porque los costos no les dan y porque su operación pues no les da. Entonces, yo creo que todo eso tiende a desaparecer. En un futuro ya tendrán que cerrar y darle paso a estos Netflix, a estos Amazon Prime, a estos Disney, a estas cosas. Los canales, no las productoras, las empresas realizadoras de series, eso es otro caso, eso es otro tema. Eso es otro tema que nos da para hablar muchos más programas. Pero
con base, profesor Germán, disculpe la interrupción, usted hablaba de los contenidos, o sea, los contenidos siempre han estado buenos, entonces el hecho de la repetición que están haciendo los canales ahora, eso quiere decir que no se ha variado mucho en los contenidos, porque si una programadora repite una serie, una telenovela que tuvo éxito hace 20 años, primero por la contingencia, obviamente por bajar costos, y segundo porque según ellos no tienen nada más grabado, eso quiere decir que los contenidos siempre han sido buenos, tomando como base eso que yo afirmaba, los contenidos siempre han sido buenos, ahora de pronto se hacen los remasterizados, es decir, coger contenidos anteriores y hacerlos los mismos con otros actores y todo. Y también otro punto importante es que usted decía que los canales públicos están llamados a desaparecer porque a la gente le gusta, es como, no sé, como los chismes, las películas y la cultura nunca ha tenido, digamos, ese punto de que le guste a la gente, teniendo en cuenta también que desafortunadamente no toda la población tiene acceso a Netflix, a Amazon, a las grandes plataformas, y solamente se limitan a qué, a ver, por las limitaciones que estábamos hablando, económicas, de los canales privados.
Sí, sí, desafortunadamente así es. Seguramente, o sea, cuando yo digo tienden a desaparecer, yo espero que, pues por el propio bien de la misma gente que trabaja en esos canales, no sea tan rápido. Pero fíjate, Ricardo, no hace mucho tiempo, tal vez el año pasado, antes de que comenzara toda esta época, repitieron Betty la Fea. Han repetido, hoy en día, si no estoy mal, están dando una novela que se llama Pasión de Gavilanes. Entonces, pues esos,
sí, las biografías y todo eso, que de hace, ¿qué? 10, 12 años.
Exactamente. Entonces, ¿por qué la repiten, Ricardo? ¿Por qué el canal RCN o el canal Caracol no está en hoy, yo pregunto, ¿estará en capacidad de realizar series nuevas? ¿Por qué tienen que repetir? La respuesta seguramente es, hombre, en este momento no dan los costos, no hay gente, hay unas restricciones de movilidad, de aislamiento, etcétera, etcétera, que el Estado colombiano nos puso a todos, y no solamente el Estado colombiano, en todos los países de todo el planeta están encerrados, están aislados, pero bueno, es harina de otro costal, pero es simplemente eso. Ahora, si a la mayoría del público, si a la mayoría de los televidentes, lo que les gusta es ver la biografía del señor Diomedes Díaz o de Marvel, que también creo que le hicieron una novela con su vida y con su esto, pues hombre, están en su derecho, ese es el gusto, y si eso produce plata, pues que la enhorabuena para los dueños del canal, pero no sé qué tanto. Ahora, hablaban de la televisión. Para mí la televisión se divide en tres partes esenciales: informativa, educativa y entretenimiento y diversión. Entonces, dentro de esas tres grandes ramas, se meten absolutamente todas las cosas. Informativos. Entonces, pues no solamente los noticieros, los programas de panel, las cosas, en fin, educativos, toda la parte cultural que dices tú, que siempre ha sido el patito feo de la televisión. Y tres, el entretenimiento, donde están realities, novelas, etcétera. Ahora, si a esas novelas le quieren dar visos de biografías, entonces pues Simón Bolívar, los próceres, en fin, toda esta historia, recuperar la historia, o no sé, hay N mil vertientes de poder hacer educación, informar y entretener a las personas que están viendo la televisión y que la sienten, y es que es un aparato que está en el cuarto de uno, está en la intimidad de uno, y cuando uno prende ese televisor le está dando permiso a la gente a que se meta a su cuarto. Entonces uno tiene que ser muy respetuoso de los contenidos que hace.
Claro que sí. Pero no ha permitido que eso ingrese, ¿no, Antonio? Y no será, Antonio, que digamos las programadoras, tomando como base lo que decía el profesor Germán, de repetir todos esos episodios que ya habían presentado antes, a raíz de la contingencia, ¿no será una disculpa de ellos por tratar de abaratar costos y pagar lo que ellos siempre dicen que ha sido unas sumas astronómicas que les ha cobrado el gobierno por el espectro?
Claro que sí, o sea, obviamente esto tiene un tinte de negocio, obviamente, digamos, producir es mucho más caro que pasar lo que ya está, y eso no hay que ser economista para darse cuenta de eso. Y lo otro es que obviamente estamos hablando desde hace algunos años de la crisis de los medios. El profesor dice que divide la televisión en tu puesto ese educativa, cultural y entretenimiento, y resulta que la televisión colombiana ha estado en una crisis en las tres ramas. informativa, resulta que tenemos los fenómenos como el de RCN, en donde la editorial de su, la línea editorial de su noticiero incluso se llevó al anclaje al resto de la programación, casi a llevarlo a que El Minuto de Dios tuviera más rating que cualquier programa de RCN, y eso fue algo increíble. Lo otro, la rama de la cultura, totalmente apagada. Yo recuerdo que Caracol tenía un programa de cine que lo daba los viernes como a las 12 de la noche, era lo último vestigio cultural que había, lo eliminaron también. Y entretenimiento, el entretenimiento tiene muchas críticas, el narco entretenimiento, el entretenimiento narco, el entretenimiento antivalores, en donde se hacen biografías de personajes tipo Diomedes Díaz, que uno se pregunta, ¿ese debería ser un ícono cultural nacional? ¿Debería ser un ícono a seguir? ¿Debería ser un héroe nacional? Entonces la televisión colombiana está muy degradada. Incluso si uno se mete a círculos intelectuales, uno escucha que estas personas les gusta hablar de la caja boba, de la caja tonta, porque parece que la televisión colombiana no tiene ningún argumento, nada que agregarle a la sociedad, nada. Por ejemplo, pasa algo, un fenómeno internacional. Por ejemplo, se decía que la televisión internacional estaba en una crisis porque digamos que entraron también como en un atolladero de las mismas producciones de siempre, y se vinieron despertando con Juego de Tronos, con Los Soprano, con un montón de series de alta calidad, y como que están reconciliando al televidente con la televisión. Series que reúnen cultura, entretenimiento y educación en un mismo producto muy bueno. Pero la televisión nacional como que se quedó rezagada en lo de antes, y no, como que no floreció y como que no lo intenta hacer. Por ejemplo, las noticias son programas de opinión, digamos eso, un noticiero debería ser imparcial, y resulta que un noticiero tiene una línea editorial marcada, pero ya es tan marcada que ya es ridículo ocultarla. Entonces ya la gente ya no es tan boba, la gente dice, no, pues yo para qué voy a ver Caracol, yo mejor veo una serie en Netflix, o no, yo para qué voy a ver RCN, me veo tal serie en Amazon Prime que es más chévere. Y eso, Antonio, ha quitado fuerza a la televisión.
Sí, y mire que, Antonio, que respecto a lo que usted dice, lo bueno es, profesor Germán, también para que le integre, es decir, los programas de opinión son en horario 12 de la noche, como hacía Antonio, 1 de la mañana, y lo bueno es que no, es decir, hay voces de protesta, hay voces que hablan de la mala calidad, pero nadie está interesado en que esa calidad respecto a la formación, a la misma información mejore, sino que los mismos medios, la misma televisión, los mismos programadores y todo, siguen de lo mismo, porque ellos tampoco les conviene. ¿Será que la gente vea otras cosas y otras maneras de educarse y de informarse?
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo José Antonio, esa postura de él ante toda la problemática de la televisión, mire, más de acuerdo no podemos estar. Yo, la verdad, no entiendo cómo quien hizo esta serie sobre Diomedes Díaz lo pone al aire. José Antonio decía, ¿será que es un ícono del país? ¿Es un héroe? No, para mí no, es un tipo que tuvo mucho éxito cantando su música, su folclore vallenato, el cual admiro y respeto mucho, pero él como ser humano, no como artista, como ser humano, no valía nada. Drogadicto, evitó la cárcel porque se consiguió un superabogado que lo sacó y dijeron que era inocente después de que una amiga de él aparece muerta en su apartamento. Sí. Entonces, eso es lo que ponen al aire. Ahora, ¿por qué lo ponen al aire? Porque el pueblo nuestro...
En la costa, ¿no?
Sí, en la costa lo adoran. En la costa es un ícono. En la costa es ese héroe del que habla José Antonio, seguramente. Pero, hombre, para una persona medianamente entienda o que sepa quién es o quién fue el señor Diomedes Díaz, pues no... No, eso no es, para mí, es mi posición. No es una persona digna de haber tenido siquiera una serie, pues yo, es que no merece ni un solo programa de televisión hablando de él. pero bueno, le hicieron toda una serie. Está muy bien, o sea, yo en el fondo pues no me opongo a que el negocio de la televisión esté, porque es eso, un negocio. Pero también estoy de acuerdo con José Antonio y con Ricardo, donde dicen que si ese es el negocio, de eso tienen que vivir. Ahora, lo feo y lo triste es que un medio tan importante como la televisión, un medio donde a la televisión, todo lo que sale por televisión la gente le cree. Usted escucha una noticia en la radio o lee una noticia en la prensa, pero hasta que usted no ve un noticiero diciendo la noticia y confirmando, ahí es cuando le creen. También estoy muy de acuerdo con José Antonio cuando dice que las posiciones editoriales de los noticieros son sesgadas al pensamiento del dueño del noticiero. Yo fui jefe de producción de un noticiero. Yo. Y duré un año y medio. Y cuando salí de ahí, le dije a mi esposa, vieja, si de aquí para adelante, alguna vez en la vida, yo no tengo puesto y el único que existe es volver a trabajar en un noticiero, prefiero vender perros calientes en una esquina. Esa frase se la dije a mi esposa hace muchos años. Porque yo estuve, trabajé en un noticiero y salí hastiado de ver la manipulación de la información que hacen. Todo en aras de un egoísmo y de un egocentrismo absurdo de parte de cada uno de los periodistas, no importa su jerarquía, y de los directores de los noticieros. Porque todos querían que su noticia fuera la de abrir el noticiero, la principal. Entonces eso los hacía importantes. Y entonces hacían cualquier cosa por desprestigiar a los demás, por debajear a los demás, o peor aún, llegaban al noticiero con el material grabado, pero la noticia dentro del libreto tenía que durar 30, 40 segundos. Entonces el periodista manipulaba las respuestas en la edición de la persona a quien entrevistó. Y esa objetividad, ese punto neutro, esa opinión objetiva del noticiero y de la noticia se perdía, porque el periodista estaba manipulándolo a su conveniencia y a su gusto y a su parecer. Entonces ahí se pierde todo. Yo salí hastiado de esa cosa. Sí, Ricardo.
Gracias, profesor. Pero entonces, ¿hay quien tiene la culpa? El periodista, obviamente, usted dice, el periodista tiene cierta culpabilidad, pero ¿quién tiene más culpa? ¿El director, el dueño, el mismo productor de aquel noticiero que simple y llanamente dictan una línea editorial y el periodista tiene que ceñirse a lo que le digan, a la manera que tiene que decir, a la manera como va a contar la noticia, o si no, entonces estamos volviendo con los periodistas de estómago que llaman?
La culpa, Ricardo, yo pensaría que viene desde arriba. Viene justo desde ese momento. Los grupos económicos colombianos, todos han tenido y tienen esa información y tienen ese poder de información y son los dueños de los noticieros. Entonces, lo que el señor Sarmiento Angulo piensa, distinto al señor Ardila Lule o distinto al señor Santo Domingo, se ve reflejado en los noticieros que ellos tienen, porque son sus empleados y viene desde ahí. Entonces, que el periodista como tal manipule la noticia para él ganar puntos y crecer dentro de la jerarquía interna del noticiero, malo. Pero también los directores de los noticieros tienen que dar unas directrices, de unos lineamientos para que las noticias se acomoden a lo que piensa su grupo económico, su jefe, si no lo votan del puesto. Es muy complicado. Ahora, les cuento que no es solamente aquí, eso sucede en Estados Unidos también, eso sucede en Europa, eso sucede en la mayoría de los países, la manipulación de las noticias. Uno, en el fondo, como ciudadano de a pie, nunca sabe verdaderamente la noticia bien, o sea, la noticia completa. Siempre le dan a uno pedacitos y siempre le dan vueltas a las cosas sin decir las cosas de frente. Entonces es muy complicado. Eso es muy complicado y muy triste y es muy difícil luchar contra eso, Ricardo.
Ahí es cuando Antonio y compañeros, no sé si Antonio, que pues él no sé si alcanzó a ver noticieros como 24 horas TV Hoy, Noticiero Nacional, que a pesar de ser, de pauta de los gobiernos de la época, no era tan sesgada la información, no era tan polarizada la manera como ellos contaban la situación como es ahora. Es que estamos también en dos polos opuestos. Por un lado, los que están en pro y a favor de cierto personaje, los que presentan noticias uno, que siempre están en oposición y presentan las noticias de otra manera. Entonces, eso no ayuda a veces, Antonio, a que el gobierno, a través de los noticieros de turno y la oposición con su manera de presentar las noticias, hagan que los colombianos y la audiencia esté como con un conflicto que no saben si tomar partido o no.
Pues sí, claro que sí. Mira que pasa una cosa, y es que ser imparcial no es algo natural del ser humano. O sea, el ser humano por naturaleza no es imparcial. El ser humano, pues por sus cuestiones emocionales y todo, pues tiende a parcializarse. Eso es natural. Y ese no es el problema. El problema también es, digamos, no se puede ser imparcial al 100%, pero por lo menos hay medios que sí se esfuerzan en hacerlo. Por ejemplo, yo hablaba la vez pasada de Euronews. Euronews es un noticiero de Europa y ellos tienen una sección que se llama No Comment, que es la sección en sonido ambiente, o sea, sin música, sin periodista, sin narrador, sin nada. Es un minuto sonido ambiente. Entonces, si están protestando, usted escucha a la gente gritar, escucha a la gente caminar, escucha a los policías tirando gases, y no dicen absolutamente nada, no contextualizan nada, y dejan que el espectador tome un punto de vista y tome una posición respecto a lo que él cree que es. Eso se me hace que es una sección muy objetiva, porque no intervienen entre la noticia y el espectador. Ahora, que eso afecta el consumo de televisión, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque las personas hoy en día, digamos que vivimos en una era en la que el gran invento es la Internet, y la Internet, como la imprenta en su momento, ha igualado las cosas en el campo de juego. Ahora la información no solo le pertenece a la fuente, sino que la información tiene dos vías, en donde el espectador tiene la decisión de qué tiene y de qué no. Entonces ya no es como noticiero a las 6 de la tarde, nos dijeron esto y era eso porque no hay más, si no es eso, entonces ¿qué más es? No, ahora tenemos fuentes en internet, tenemos fuentes en televisión, tenemos fuentes en diferentes portales de noticias alrededor del mundo. Entonces usted puede comparar la información y usted mismo definir, a pesar de la cantidad de información que hay, qué puede ser cierto, qué puede que no sea cierto. Por ejemplo, lo que yo les decía también la vez pasada, yo veo Canal Caracol y RCN como para ver qué piensa el establecimiento. O sea, cuál es la posición gubernamental, cuál es la posición de los empresarios. Pero si yo quiero algo más equilibrado, tengo que irme a internet a buscar portales de noticias.
Yo estoy de acuerdo con José Antonio. Y fíjense que para mí, José Antonio acaba de responderse él mismo la primera pregunta con la que comenzamos. ¿La tecnología está a favor de la televisión o la televisión de la tecnología? Y eso, esa consulta, esas distintas fuentes de las que él habla, se da gracias a ¿qué? De la tecnología. De poder tener a la mano un teléfono celular, una tableta o inclusive un computador, no importa, como por los que estamos en este momento conectados los cinco. ¿Qué es eso? Eso es la tecnología a favor del medio, a favor de la comunicación, a favor de este contenido, de este Puntos y Letras del día de hoy. Eso es lo que es. Entonces, la tecnología está muy de la mano. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con José Antonio también. Las cosas, no importa dónde se pongan, uno tiene que hacerlas con honestidad. Estoy de acuerdo con que el ser humano, uno siempre tiende a irse por el camino fácil. Y a mí me gusta estar cómodo, y a mí me gusta todo eso. Entonces, pues yo para qué voy a ser imparcial si lo que yo quiero es esto. Entonces, y es la naturaleza del hombre, y ahí también estoy de acuerdo con José Antonio. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer, con base, ojalá los muchachos de hoy, de estas generaciones nuevas, que van a estar con los medios, sean lo suficientemente honestos, ¿no? No porque nosotros hayamos sido deshonestos, sino que sean claros, que sean diáfanos, que sean transparentes en su forma de pensar, de crear, sin pensar tanto, mucho, pensando en el lucro, claro, porque, hombre, tenemos que vivir y ganarnos el sustento para mantener a nuestras familias, pero, hombre, de una forma bonita, honesta, honrada, limpia, sin tener que pisar la gente, sin tener que maltratar la gente, sin tener que difamar de la gente, sin poner palabras en boca de las personas que no han dicho, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí está bueno, eso es, así es.
Muy amable, profesor Germán. Finalmente, y agradeciéndole su gentileza por todos esos comentarios que ha hecho y todas esas enseñanzas que ha dejado, desafortunadamente, como decían también en televisión, tanto en televisión como en radio, el tiempo es muy corto. Desde la academia, profesor Germán, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo, digamos, para que se logre todo eso que usted estaba diciendo, la honestidad en la forma de divulgar la noticia y la forma como se cuenta de todas esas nuevas generaciones que están formándose para ser los comunicadores del futuro?
Yo creo que la entrega y el compromiso de cada profesor, de cada docente hacia sus estudiantes, la manera como usted aborda la clase, la manera como usted prepara la clase, la manera como usted está dispuesto a responder a las miles de preguntas e inquietudes que tienen los estudiantes, si usted lo hace de manera profesional, de manera transparente, de manera clara, de manera precisa, eso ayuda a que usted tenga credibilidad ante sus estudiantes y ellos le crean. Y entonces tenemos nosotros, los profesores, que tener un altísimo grado de honestidad con nuestro trabajo, con nuestra empresa que nos paga, y eso mismo transmitirlo a los estudiantes. Hay que inculcarles el amor por lo que hacen, el cariño por lo que hacen, el respeto por lo que hacen. Más que, hombre, es que si usted estudia esto no va a ganar plata. Es que si usted no es el director de la novela, entonces no va a ganar. Si usted es únicamente el asistente recoge cables, entonces le van a pagar el sueldo mínimo o quién sabe si le pague. No, cualquiera de los oficios, en cualquiera de los que usted esté, el director y de ahí para abajo, tiene que ser lo más honesto. Entonces yo pensaría que el profesor es quien tiene la batuta en este momento con los estudiantes. Ahora, hay que actualizarse. Obviamente yo aprendí una televisión, yo me crié en una televisión distinta a la de hoy, pero eso no significó que yo no me actualizara y que no aprendiera y que no empezara a conocer. Hoy en día tengo muchas dudas y por ahí tengo un par de amiguitos a los que voy y les pregunto y me sacan de dudas casi siempre y me ayudan, que yo sé que están oyendo, pero no puedo decir quiénes son. Ellos me ayudan en esas cosas nuevas. Hombre, mi hijo, le digo a cada rato, Juan, por favor, ayúdame a esto. En el teléfono necesito ver esto. Esas cositas de tecnología. Entonces, eso, ¿qué pasa? Me ayuda a mí a aprender y también a enfrentar las clases con todos estos muchachos estudiantes, a que ellos traten y se enamoren de la televisión o del medio que estén estudiando o de los medios en general o de su oficio o de su formación, que sean honestos, que disfruten lo que hagan. Eso para mí es la parte principal.
Profe Germán, muchísimas gracias por participar en el programa. En nombre de la dirección de la biblioteca y de nosotros los panelistas de este programa, muy ameno, muy, muy corto el tiempo y todo, pero nos ha ayudado bastante a aclarar y en seguir aumentando todos estos conceptos referentes a lo que viene, a lo que se ha hecho para hacer de la televisión y de los demás medios de comunicación un instrumento que verdaderamente sea importante para el desarrollo de los colombianos y de nosotros como funcionarios y de las nuevas generaciones, para hacer que este país pues vaya por un camino mejor cada día. Muchísimas gracias, profe Germán.
Mire, Ricardo, yo quiero agradecerle mucho a usted, a Carmencita, la directora del... a Carmen, la directora de la biblioteca, a José Antonio, a Diego, que no lo vimos mucho, pero seguramente está muy atento, y a mi gran amigo John Alexander Rodríguez, que están ahí todos atentos, prestos a que esto funcione. Le agradezco mucho su invitación, quedo pendiente. Hay miles de temas que se quedan por encima y que me hubiera gustado tocarles, y en fin. Cuente conmigo, Ricardo, y José Antonio, y Diego, y pues Johncito ya sabe que yo cuento, es con él, no él conmigo. En fin, pero aquí estoy listo a lo que necesiten, que quieran, a compartir, todo eso. Me siento muy honrado de que me hayan invitado y les agradezco mucho. Que tengan una muy buena semana y hoy un muy buen día.
Gracias, igualmente, profe Germán, muy amable, muy querido. Aprovechamos estos últimos momentos para que Diego, desde la ciudad de Medellín, nos cuente qué va a pasar este viernes 28 a las 7:30 de la noche, nuestra jornada literaria con refranes. Diego.
Compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué interesante charla, interesantísimo, todos los comentarios, todo lo que se hicieron. Lo hacen volver a uno un poco al pasado, de tantas telenovelas, tanta televisión. Sería antes de dar esa pequeña opinión y el cambio de tantos consumidores, no, sí, mucho tema, como dice el profesor Juan Fernando, Germán de la Concha. Es interesante porque por lo menos yo alguna vez hice la comparación acá con la televisión que vemos en Bogotá y aquí con el canal regional, y los temas sí son diferentes, un poco diferentes. Aquí están un poco manejados, pero sí cambia mucho. Aquí el regionalismo también importa mucho. Bueno, ante todo, pues muchas gracias de verdad por esta invitación. Es supremamente interesante el tema. También, como decía Ricardo, este fin de semana, el próximo viernes, tenemos una cita con los refranes colombianos. Va a ser algo ameno, los promotores de cultura vamos a estar ahí presentes, tenemos un invitado muy especial, tenemos algunas poetas que nos hacen acompañar sus videos, sus audios. Entonces va a estar muy interesante, Ricardo, armadores, ese tema. Estamos invitando a toda la comunidad gran colombiana a que participen, sean partícipes de este homenaje a nuestro folclore colombiano. Ahí los esperamos. Y antemano también les quiero decir, compañeros, y a toda la audiencia, que el próximo sábado tenemos también otro evento muy bonito que se llama Mañanas Mágicas, por parte de la biblioteca, donde les contamos a los niños un cuentico y hacemos una linda actividad con ellos. Entonces, de verdad que los esperamos, compañeros, y de verdad que es una berraquera estar aquí en Poli Radio. Muchas gracias.
Gracias, Diego. Y Antonio, entonces, usted con la despedida a todos, muchas gracias. Y pues mire que, Toño, que muchas cosas se quedan en el tintero y qué bueno tener, digamos, el conocimiento y la opinión de personas como el profe Germán, que habla de lo antiguo y hace un parangón con lo nuevo. Y siempre nosotros estos temas los tratamos en pos de que, en pos de dejar algún pensamiento para que cada uno de nuestros oyentes tome sus propias conclusiones y tome el camino que deba tomar. Y nosotros somos ese canal, esa vía para que ayuden a que cada uno tome, digamos, sus decisiones, dando nosotros nuestra opinión. A todos, muchísimas gracias. Los invitamos entonces a que el viernes y sábado nos acompañen en nuestras tertulias literarias, en nuestras mañanas mágicas con la lectura, a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales, de la ortografía Tuit todos los lunes, y la encuesta y todos nuestros canales virtuales. Antonio, entonces, muchísimas gracias también a todos los oyentes, y ustedes den la despedida para un programa más de Puntos y Letras, que fue hoy muy, muy grato y muy acogedor tener temas tan importantes.
Claro que sí, recuerden que la invitación es todos los lunes a las 12, en donde vamos a tratar de que por favor se cuestionen acerca de diferentes temas de la vida, y por los que nos esforzamos en traer los mejores invitados para que nos ayuden a cuestionarnos, porque como decía Erasmo de Rotterdam, cuestionarse es de la naturaleza humana, así no encontremos respuestas. Amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y recuerden que si no somos nosotros, entonces ¿quién? Sí.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Puntos y letras.